Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bueno, amigos, estamos ya en Libertópolis al mediodía y quiero agradecerle muchísimo a Estefano, nuestro querido amigo de Primo de Roma. Todos los helados son deliciosísimos, así que con cualquiera de los sabores de Primo de Roma, uno queda, pero no 100% bien, 150% bien. Pero bueno, George, vamos a tu artículo, pues, adelante. Por cierto, parece que tú y Luisfi se pusieron de acuerdo, porque ambos hicieron esa denuncia de esa barbaridad, esa hipocresía, esa farsa que es la comisión de los de, bueno, algunos van a decir que la ONU entera, y yo pues coincidiría con ellos también. Pero aquí específicamente vamos a hablar de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que los dictadores, los representantes de los dictadores de China, de Cuba y de Rusia pasen a formar parte de esa comisión? Pero adelante, George, con tu artículo, por favor.
Bueno, mi artículo se titula Lobos cuidando ovejas. Y dice así: la elección de esta semana de China, Rusia y Cuba como tres de los 15 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una de las más flagrantes pruebas del nivel de ridiculez a la que se ha llegado en ese foro. La mejor alegoría al respecto que encontré la expresaba por el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, que dice: elegir a estas dictaduras como jueces en cuestiones de derechos humanos es como convertir a una banda de pirómanos en la brigada de bomberos. Pero también puede ser algo más sencillo, como que son lobos rapaces cuidando a ovejas indefensas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el mejor ejemplo de qué tanto se ha desviado la ONU de aquellos valores que dice defender, legitimando dictaduras opresivas en nombre de los derechos humanos. Y no debe extrañar, porque lo han hecho por mucho tiempo. Además de los ahora nuevos miembros, ya han estado en el Consejo dictaduras como la de Venezuela y la de Arabia Saudita. Al final, esto no es sino la confirmación de cómo la etiqueta de los derechos humanos se ha convertido en nada más que eso, una etiqueta que utilizan muchas personas y gobiernos para maquillar la búsqueda del poder a cualquier costo. Según Aaron Rhodes, autor del libro La degradación de los derechos humanos, el problema de fondo reside en un error filosófico que confunde derechos naturales con derechos positivos, tal y como lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que la Unión Soviética, les recuerdo, ayudó a redactar luego de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, no solo ayudó, ellos llevaban la batuta. Ese documento.
Esa ironía, George.
Sí. Ese documento iguala derechos a la libertad, como la libertad de pensamiento, con derechos a la seguridad social, como la salud y otros. Al igualar ambos derechos, se degrada el concepto de derechos humanos y se facilita la justificación de las dictaduras bajo el argumento de que violan la libertad de las personas, pero les dan seguridad social. Lamentablemente, ese error se ha incrementado con el tiempo y con las diversas generaciones de disque derechos. No debe extrañar también que las peores dictaduras busquen estar en un Consejo de Derechos Humanos, ya que eso les facilita bloquear cualquier decisión en su contra, a la vez que les lava la cara. En ese contexto, no es raro que el gobierno de Estados Unidos haya decidido abandonar el Consejo, como lo reafirmó Mike Pompeo al comentar los sucesos de esta semana en su cuenta de Twitter. La elección de China, Rusia y Cuba para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU valida la decisión de Estados Unidos de retirarse del mismo en 2018 y utilizar otras vías para proteger e impulsar los derechos humanos. Decisiones como esta, tomadas por razones políticas en el seno de la ONU, justificando sin ningún viso de vergüenza actitudes reprochables y que van en contra de lo que ellos mismos dicen defender, son las que hacen cada vez más intrascendente la existencia de un foro como las Naciones Unidas. Si no pueden o no quieren defender ni siquiera lo que plantean como los principios que dicen defender, por equivocados que puedan estar, ¿cómo esperan que la población del mundo los vea como una organización digna de respeto? Peor aún, ¿cómo tienen el descaro de pedir que los ciudadanos del mundo los mantengan? Porque los mantenemos viviendo muy bien. Ante sucesos como estos, considero que es hoy más importante que nunca la defensa férrea de los derechos individuales de todas las personas, de todos los seres humanos, pues, en contraposición de esa tergiversada idea de derechos humanos que hoy se tiene, que ha servido para justificar algunos de los peores abusos en contra, precisamente, de los derechos individuales de muchas personas. El respeto a los derechos individuales de todas las personas no debe ser un instrumento político. Ese es mi artículo de hoy en Prensa Libre.
Que es el artículo de Luisfi también. Y de alguna manera me llama la atención, Jorge, porque comentábamos acerca de lo que, de esa confusión, ¿te recordás que expliqué? De los derechos humanos, comenzando por eso, porque solo los humanos pueden tener derecho. Por supuesto, un humano no tiene el derecho de maltratar a otro animal, a otro ser vivo. ¿Y a qué me refiero? A que tengas una mascota y la tengas para agarrarla a trancazos y tenerla encerrada o no cuidarlo, ¿no? Pero eso no significa que los animales tengan derecho, porque los animales no pueden adquirir obligaciones. Entonces, de entrada, el hablar de derechos humanos es equivocado, sino que además de equivocado, redundante, también es una forma que tienen de separarse del concepto que es el que existe, que es los derechos individuales, porque solo los individuos pueden tener derecho. Pero ¿por qué les interesa este cambio de derechos humanos? Porque dentro de este contexto pueden hablar de derechos colectivos cuando no tenemos los derechos en colectivo, porque si un colectivo tiene un derecho, entre comillas, que no tienen otros colectivos, porque todos los colectivos están, a fin de cuentas, integrados por individuos, eso significa que estas personas no es un derecho lo que tienen, sino lo que tienen es un privilegio. Pero con todo esta manipulación del lenguaje y de llamar derechos humanos, entonces dentro de eso hablan de los derechos humanos colectivos. Y eso es única y exclusivamente un argumento falaz para justificar, otorgar privilegios y alejarnos de lo que debemos de buscar en todas las sociedades, que es el eliminar la discriminación legal. Pongan atención, por favor. Eliminar la discriminación legal. Pero eso es una barbaridad. Y de nuevo justifica, o sea, justifica plenamente la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de salirse de esa farsa que es la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y hasta podría, y sin duda es uno de los argumentos más fuertes para que el principal sostén de la ONU y de toda su burocracia decidan retirarse, que son los mismos estadounidenses, y bien que van a llorar el que les lleguen los impuestos de los estadounidenses. Pero bueno, en fin, ¿algo más que querrás agregar, George?
Pues solo que bajo esa concepción errónea, que ya dijimos que es errónea, que tienen actualmente de los derechos humanos, sí aplicaría para los animales, porque si en esos derechos humanos la gente no tiene que tener obligaciones, tampoco los animales. Ese podría ser
pero
el argumento.
Pero no es un derecho, es
sí,
un
no,
privilegio.
Sí, no, yo sé, pero bajo esa concepción errónea, y por eso repetí que ya explicamos que es errónea, sí aplicaría, pero no como un derecho, sino como un privilegio.
Sí, pero ¿y cómo vas a privilegiar un animal también? En fin, es tanta tontería, tanta insensatez la que hay hoy.
Algunos todavía más insensatos que quieren atribuirle que hasta las piedras tienen derechos.
Sí, Kerry, es el colmo de los colmos. Pero bueno, pero porque lo permitimos nosotros, los individuos, aquellos que no dan la batalla de las ideas. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir a unas notas de índole nacional. ¿Por qué? Porque nuestro invitado hoy es, por cierto, un personaje un poco controversial en redes sociales, pero que es un analista sobre todo de temas relacionados con Estados Unidos, muy acertado. Y pues bueno, por estos días un análisis que él hizo acerca de las encuestas en Estados Unidos que nos pareció buenísimo e interesante. Además de eso, para aquellos que creo que eso también incluye a los demócratas, Jorge, que ya dan por cantado de que el próximo presidente es Joe Biden, con razón hoy en su columna Andrés Oppenheimer es más cauto en lo que respecta a de una vez declarar quién es el caballo ganador en las próximas elecciones. Entonces, vamos a conversar con el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, Nicolás Birsi, acerca de las elecciones en Estados Unidos y en particular si ya se debe dar por hecho que el ganador es Joe Biden o todavía Donald Trump puede dar una sorpresa como la dio hace 4 años. Si aprendieron los encuestadores y corrigieron sus errores, como según Andrés Oppenheimer en su columna, eso fue lo que le comentaron, o no aprendieron algunos de los encuestadores que hay que buscar a la hora. Si uno desea información, buena información, hay que tener muchísimo cuidado en la forma en la cual vas a diseñar tu encuesta. Pero bueno, parte de esas cosas nos va a comentar hoy Nicolás Birsi, pero antes de eso, pues obviamente tenemos noticias de índole nacional importantes que comentar. Y también tenemos anuncios importantes, amigos, ahora que se van a ir, por cierto, así como van a pedir ya sus helados de Primo de Roma, mi recomendación, porque lo otro que yo ya empaqué, es mi Equinacea Blend líquida de Ela y mi Aloe Vera Gel de Ela, porque sé que en estos momentos, cuando nos vamos relajando más y estamos más tranquilos, a pesar de que ya veo los titulares, a ver, esto no es que yo sea capaz de ser profeta, porque no lo soy, pero como se ha manejado...
Ni adivinadora,
pero como lamentablemente se ha manejado en la mayoría de medios de comunicación de nuestro país, el tema del COVID-19, Guatemala ya superó los 100,000 contagiados, a pesar que hace 2 días decíamos que el subregistro puede llegar hasta 900,000. ¿Y qué? Por cierto, paréntesis, bueno, o mejor cuando regresemos vamos a ese tema, pero yo ya me animo a decir que hablares van a ser, se superaron los 100,000, sí, se superaron los 100,000, pero de esos 100,000 ya casi 90,000 se han recuperado. Vamos a ver si va a ser titulares cuando más de 100,000 guatemaltecos ya se han recuperado del COVID-19. Y si le sumamos esos 900,000 del subregistro, diríamos que ya son como 1,000,000 los que se han recuperado. Bueno, en fin, apreciables amigos, antes de cualquier cosa, de nuevo regreso, que no se me olvide a aquellos que están empacando la mochila o la valija, no olviden llevar su Equinacea Blend líquida de Ela para cuidar su sistema inmunológico y su aloe vera gel de Ela para cuidar su sistema digestivo. Más si de casualidad puede ser que se exceda y se le olvide esa importante enseñanza aristotélica de guardar la justa medida, no le puedes faltar, por supuesto, debe llevar su aloe vera gel de Ela para cuidar todo su sistema y disfrutar plenamente de este que se presenta como un fin de semana largo, aunque no hay puente lunes, por favor, no hay puente lunes, solo aquellos que pidieron vacaciones anticipadas. Digo, como en el caso mío, que quiero de nuevo decir, antes de que me jalen las orejas, que ahí están ustedes de testigos, que nosotros no hemos dejado de trabajar un solo día, ni durante los estados de calamidad, ni durante, al contrario, durante los momentos más críticos, aquí estuvimos, Libertópolis, Jorge, yo, estuvimos al frente de los micrófonos y al frente de las cámaras. Por cierto, para mí, en parte, gracias a que tomo el aloe vera gel de ELA y la equinácea blend líquida de ELA, que encuentran en el 49-50-34-14, 49-50-34-14. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía Libertópolis. Por cierto, gracias a Joseph, que también puso un comentario que luego borró. Lástima, porque nos pareció buenísimo. Dice, por eso me gusta escucharlos, porque ustedes son los únicos que dicen la verdad. Gracias, Joseph. Pero bueno, démosle la bienvenida. Vamos a hacer un cambio, porque ya tenemos la conexión con nuestro invitado hoy, Nicolás Birsi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, para que comparta con nosotros este interesantísimo análisis que hizo acerca de las encuestas en Estados Unidos para la próxima elección general, presidencial, que se va a dar el 3 de noviembre. Así que démosle la bienvenida a Nicolás Birsi. Nicolás, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes, saludos a todos.
Gracias, Nicolás, el gusto es nuestro. Y los micrófonos y las pantallas son tuyas para que compartas con nosotros esa interesantísima presentación que hiciste, donde respondes a la pregunta que en teoría los encuestadores y pues nos pusimos a buscar respuestas de los encuestadores actuales en Estados Unidos acerca de si habían corregido los errores que cometieron hace 4 años. Y la respuesta de ellos, sin ir muy lejos, hoy en el artículo de Andrés Oppenheimer, eso es lo que dice Oppenheimer, que él por supuesto desconfía de las encuestas, pero que según lo que él le comentaron, corrigieron los errores. Sin embargo, después de ver tu análisis, tu estudio, a mí me queda una gran duda si están construyendo algunas encuestas para manipular o dar la impresión de que la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump es mayor de lo que en realidad es. Pero bueno, vamos adelante. Preséntanos
Sí, si me da permiso de compartir.
Por favor, si yo le dije a Jorge que tuviera listo todo. Jorge, yo te dije que sí, por supuesto que lo puedes compartir. Ya habilitale el compartir a Nicolás, por favor, Marito. Ya puedes compartir, Nick.
Todavía no.
Bueno, te vamos a habilitar. Entonces, antes de, mientras te están habilitando para poder compartir, ¿puedes, por favor, a grandes rasgos, comentarle a los oyentes qué fue lo que hiciste?
Bueno, con eso de si hay mala intención de manipulación de parte de los medios, uno no puede decir, porque uno no puede, yo no puedo adivinar las intenciones de quienes llevan estas encuestas. Pero hay un nombre para eso, se llama push polling en inglés. En Estados Unidos se dice push polling, que sacan encuestas para armar una narrativa que uno u otro candidato se las lleva de ganar para desmotivar a la base electoral del otro. Dar la idea que todo está perdido, etcétera, pero también puede salir el tiro por la culata, porque si la gente confía demasiado en que su mismo candidato o candidata va a ganar, entonces de repente no salen a votar. Pero sin entrar en el tema de las intenciones de los medios que llevan, de los encuestadores, sí hay dos fuentes de error de lo que yo diría se llama el voto escondido de Trump. Ahorita explico de qué se trata.
Ya está habilitado para que compartas la presentación.
Va muy bien. ¿Qué ven ahí en la pantalla?
Ahorita te digo, polarización, la elección del presidente de Estados Unidos, ahí está. Sí.
Hay que recordar que en Estados Unidos no tiene una elección presidencial, tiene elecciones presidenciales, y se llevan a cabo en los 50 diferentes estados el 3 de noviembre. Bueno, de hecho ya hay lo que se llama early voting, el voto temprano. Hay gente que ya como 4 millones de estadounidenses que ya votaron. Las reglas para votar se manejan a nivel estatal. El gobierno federal no tiene mucho que decir ahí. Cuando se habla del voto popular, que Hillary ganó el voto popular a nivel nacional en Estados Unidos, esa es una narrativa engañosa, porque no hay voto popular para la presidencia de Estados Unidos. Y ahorita cuando se dice que Biden lidera a Trump a nivel nacional por 11, 12, 13, 15 puntos, también es irrelevante. La elección se va a reducir a 7 u 8 estados clave, que se llaman los estados bisagra en Estados Unidos. Entonces, recordemos eso, no hay voto popular. Otra cosa es, el 3 de noviembre se dan las elecciones presidenciales y de ahí se va a tratar de determinar quién ganó, pero el 3 de noviembre no se determina el presidente. El candidato que gana un estado típicamente se lleva, y estas son reglas que se pueden cambiar, se lleva todos los votos electorales de ese estado. Aunque haya ganado por medio punto porcentual, se lleva todos los votos del colegio electoral. Cada estado tiene tantos electores como tiene representantes en la Cámara Baja y el Senado. Entonces, cada estado tiene dos senadores, entonces tiene dos votos electorales, y de ahí, dependiendo de la población, ¿sí? Se le asigna tantos curules en la Cámara Baja del Congreso, y en función de eso tiene tantos representantes en el colegio electoral. Entonces hay estados como California que tienen 55 votos electorales porque tienen dos senadores y un montón de representantes en la Cámara Baja. Hay otros estados como los Dakota, por ejemplo, que tienen dos senadores y solo un diputado en el Congreso, porque mínimo cada estado va a tener uno, pero no tienen mucha población. Bueno, ahora, estos electores no están obligados a votar por la persona que ganó el estado, ¿sí? Típicamente así es, se llevan si Trump gana Ohio, se lleva todos los votos electorales de Ohio, pero no hay nada que obliga a los electores votar por quien ganó, pueden votar por quien sea, ¿sí? Es el colegio electoral que un mes después de las elecciones determina quién ganó la presidencia. Espero que haya sido claro en ese punto.
Sí, Nick, yo ahí tengo una pregunta. Si es así como estás mencionando, ¿quiénes son, o sea, físicamente los electores? O sea, por ejemplo, en Dakota va a haber un elector, pero ese elector, ¿quién es? O sea, ¿qué persona es?
Lo determinan lo determinan los partidos, ¿ya? Se hablaba, hay que recordar que a Trump, la élite del Partido Republicano lo detesta, ¿sí? Y se estaba hablando de que aunque él haya ganado los electores de diferentes estados, que estaban hablando con los electores para que los electores votaran por alguien más, no por Trump. Se puede hacer, eso se permite, la Constitución lo permite, no hay nada que obliga, pero típicamente la gente que se escoge para ser elector en el colegio electoral lo determinan los partidos, ¿sí? Hacen un proceso de filtración para asegurarse que la persona va a actuar de la manera correcta en el momento debido. Pero no hay nada que lo obliga. Los electores pueden poner a Gloria Porras de presidente de Estados Unidos si quieren. Sí, tiene que ser alguien que nació en Estados Unidos, pero no tiene. Pueden nombrar a quien ellos piensan que sería el mejor candidato. No tiene que ser ninguno de los dos candidatos.
Okay.
Bueno, entonces ya dejando ese tema, quería hablar aquí específicamente sobre la base de las encuestas. Estas son, lo que ven ahí en la gráfica, es el electorado de 2016. ¿Sí? De por quiénes votaron. Se ve que Hillary, está redondeado, ¿sí? Y se ve que los demócratas, los que votaron por la candidata demócrata Hillary Clinton, tenían una ventaja de dos punto algo puntos porcentuales, sí, con 29% del total del padrón del electorado en 2016, 29% votó por Hillary Clinton, 27% votó por Trump, 4% votó por otro, y ahí destaca el 40% que no votó. Y ahí entra, eso afecta a las encuestas. Las mejores encuestas, y ese es el punto central que les quería traer hoy, las mejores encuestas son las que toman en cuenta lo que se llama most likely voter, ¿sí? El votante con fuerte intención de voto. Y para cumplir con eso, tiene que cumplir con dos requisitos. Tiene que decir que tiene fuerte intención de voto y tiene que haber votado en las elecciones anteriores. Una o dos elecciones anteriores. Esta persona sí vota. Sí, entonces, esta persona sí vota y dice que va a votar, entonces hay que creerlo, y esas son las personas que hay que encuestar. Ahí hay un tema, porque los republicanos están cerrando la brecha con nuevos votantes registrados. Y llevan esa ventaja en Florida, las Carolinas, en Pensilvania, donde no la llevan es en Arizona. Curiosamente, mucha gente está huyendo. Hay un éxodo tremendo de California. La gente está huyendo de todos los altos impuestos y regulaciones de ese estado. Pero curiosamente, se llevan las malas ideas que arruinaron la economía de California, se la llevan a otros estados. Entonces, antes un estado como Arizona era fuertemente republicano y está cambiando. Está cambiando ahorita y van a votar demócrata en este ciclo. Pero en cuanto a estos nuevos votantes registrados, no se les puede tomar en cuenta en las mejores encuestas. Porque si son nuevos votantes registrados, no votaron en la elección anterior, entonces no cuentan como most likely voter. Es un votante no pueden contar como un votante con fuerte intención de voto. Entonces, y eso irónicamente viene de las mejores prácticas de encuesta, ¿sí? Entonces es una consecuencia no intencionada. Ahí no le veo yo mala intención en eso, pero sí es algo que se debe tomar en cuenta, porque por ejemplo en Florida los republicanos, los demócratas han registrado 6 puntos porcentuales más y los republicanos 10 puntos porcentuales más, llevan la ventaja. En Carolina del Norte los demócratas han perdido 6 puntos porcentuales en sus votantes registrados y los republicanos han ganado 4%. En Pensilvania, los demócratas han perdido 1.5 puntos porcentuales en votantes registrados y los republicanos han ganado 3.8, casi 4 puntos porcentuales más. Eso es una muestra de entusiasmo que también las encuestas no recogen. El entusiasmo, la ventaja la tienen los demócratas, la tiene Joe Biden, la ventaja en votantes registrados y la ventaja en las encuestas, pero el entusiasmo, ahí la ventaja lo tiene claramente Donald Trump y los republicanos. Algo que sí creo que va a la pregunta que planteó Marta Yolanda, si hay manipulación en el siguiente tema. Los demócratas tenían 3 puntos porcentuales de ventaja en 2016. Entonces, cuando se arma la base para hacer las encuestas, entonces sería natural un modelo de participación electoral que esa muestra tuviera 3 puntos porcentuales más de demócratas. Pero lo están haciendo con 11 puntos más, 12 puntos más. Entonces, cuando Joe Biden saca una ventaja de 12, 13 puntos porcentuales en las encuestas, son encuestas, y si uno se mete a ver, invariablemente son encuestas que tienen 10, 11 puntos porcentuales más de demócratas. Cuando se ajusta el modelo de participación electoral para cómo estaba en 2016, entonces la ventaja de Biden se achiquita y cae dentro del margen de error. Y yo simplemente no veo ninguna justificación para hacer encuestas donde los demócratas se representan un 10, 11, 12 puntos porcentuales más. No hay nada que lo justifica. Y nadie cree que los demócratas van a votar en esas cantidades mayores que los republicanos.
O sea que básicamente mucho del resultado, y que es lo que cambian aquí, depende de la cantidad de personas que vaya a votar de cada partido o de cada candidato.
Sí, es como si pasaran una encuesta en la convención demócrata de cómo le va a ir a Trump. Hay que tener un balance. Yo no veo ninguna justificación para hacer las muestras de las encuestas con más de 3 puntos porcentuales para los demócratas. ¿Sí? Los demócratas no van a salir a votar por 10, 12, 11 puntos más que los republicanos. Eso no va a pasar. Entonces no entiendo por qué las encuestas se están manejando de esa manera. Cuando no se les da esa ventaja a los demócratas, Trump cierra la ventaja de Biden. De hecho, la ventaja de Biden se encoge y cae dentro del margen de error. Y aquí hay otro tema. La parte, en esencia, esta elección se puede reducir a una dimensión, que es libertad versus seguridad. El famoso Ben Franklin había dicho que, perdón, Thomas Jefferson, quien sacrifica su libertad por seguridad, no va a tener ni seguridad ni libertad. Los demócratas han manejado el discurso de que votar en persona no es seguro. Entonces los demócratas están votando más por correo. Y han manejado, y esto también, no sé si conocen quién es Michael Moore,
el director de documentales falsos.
Es un radical izquierdista muy inteligente. Él predijo que Trump iba a ganar en 2016 y tiene el mismo temor ahorita, porque dice que los demócratas ahorita no tienen una campaña, no tienen un equipo terrestre, no están tocando puertas, todos lo están manejando virtual, que no tienen mucha audiencia, aunque entiendo yo que las dos... Biden anoche tuvo un mitin político y Trump tuvo un mitin político, y Biden tuvo más audiencia que Trump, lo que sorprende a muchos. Pero los demócratas no han tenido ese juego terrestre. Biden, si sale, cuando sale es ante audiencias muy, muy, muy pequeñas, si es que hay. Es contra la prensa que lo apoya. Si las preguntas ya están preparadas para que él pueda leer su respuesta, no tienen este equipo terrestre como el que había armado Obama por excelencia, y fue ese equipo terrestre que sacó el voto, la famosa coalición de Obama, que eran minorías, mujeres y jóvenes. Y lo saqué, y para eso es necesario tener gente que los vaya a tocar las puertas el día de las elecciones y dicen, ya votaron, vayan a votar. Eso no lo tienen ahorita. Entonces, y están dependiendo más del voto por correo. Y aquí hay dos cosas. Como los demócratas van a votar más por correo que los republicanos, más de sus votos van a ser cancelados. Porque siempre hay un buen porcentaje. No tengo en mente cuál el número ahorita, pero siempre hay un buen porcentaje de votos por correo que son descalificados por cualquier razón. No se selló el sobre correctamente, no se firmó, cualquier cosa. Entonces, esos votos tienen que ser, ya hay reglas para eso, esas reglas las fijan los estados, y siempre hay un buen porcentaje de votos que se descalifican. Entonces, como más demócratas van a votar por correo, más votos demócratas van a ser cancelados. Entonces, los demócratas se han dado cuenta de eso, están un poco nerviosos, porque eso seguramente va a pasar. Y hay que recordar, yo les voy a poner, pueden ver ahí, los estados que ganó Trump en el mapa.
Todavía no ha cambiado, ahorita te digo, ahorita sí, ya lo estamos viendo.
Entonces, donde ven ahí, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Iowa, Trump ganó esos estados por 10, 20, 30 mil votos. Los ganó raspaditos. la gran narrativa de que hubo colusión con Rusia fue una tremenda mentira de los demócratas, que no, a la fecha no han reconocido que fueron derrotados legítimamente. Hillary Clinton no visitó a esos estados porque los consideraba tan azules. Ahí en Estados Unidos se dice estados azul para los estados que votan demócrata y estados rojos para los estados que votan típicamente republicano. Y es la famosa pared azul, que son estados que siempre votan demócrata. Entonces los demócratas no se enfocaron en esos estados porque confiaron que los iban a ganar, y Trump los ganó, y raspadito los ganó. Entonces la diferencia de victoria en estos estados se puede volver a reducir a 30, 40 mil personas, y eso está dentro de, y es muy posible, muy probable, si están votando masivamente por correo, que se cancele esa cantidad de votos. Y eso van a ser preponderantemente demócratas los votos descartados. Los demócratas van a tener y están teniendo una ventaja grande en el voto temprano, que ya está ocurriendo en Estados Unidos. Pero necesitan, para el día de las elecciones, necesitan una ventaja enorme, porque se piensa que los votantes de Trump sí van a salir a votar. Y los demócratas con menos entusiasmo. Gallup hizo una encuesta sobre que las percepciones sobre COVID y todo lo demás, y por enormes cantidades, los demócratas tenían más miedo de estar en lugares públicos, en contacto con otras personas. Entonces se piensa que ellos no les metieron tanto miedo con esto de la pandemia, que, y les han dicho que no es seguro votar en persona. Entonces, bueno, si no votaron por correo, ahora, ¿cómo los van a ir a motivar a votar en persona si les han dicho que es inseguro? No sé si me explico. Y además, no tienen ese equipo para sacarlos a votar. Los republicanos, se piensa que si el día de las elecciones, sí van a salir en grandes números a votar por Donald Trump. Entonces, yo diría, hoy por hoy, si las elecciones fueran hoy, las encuestas nos dicen, la evidencia nos dice que Biden va a ganar. Pero las elecciones no son hoy, y yo creo que hay posibilidad de este voto escondido de Trump. No voto escondido en el sentido de que, bueno, la gente le da vergüenza decir que va a votar por Trump, o no quieren ser criticados, etcétera. Eso seguramente pasa, pero no creo que pase más de un medio punto o un punto porcentual. El voto escondido es en eso lo que yo les mencioné, que los nuevos votantes registrados, sí, que son invisibles para las mejores encuestas. Y eso sí es una mejor práctica, ¿sí? ¿Querés encuestar a las personas con fuerte intención de voto, pero los nuevos votantes registrados no califican como eso? Y Trump va por ese 40% de personas que no votaron antes. Y si uno va a los famosos Trump rallies, ahí están tabulando, y buen porcentaje de las personas, buen porcentaje, 20-25% de las personas ahí, de 15-30% son demócratas. Otro 20% son gente que no votó antes. Sí, entonces está más gente está entrando a la política por primera vez o por primera vez en muchos años. Y eso fue lo que los llevó a la gran sorpresa en 2016, y es posible que lo vamos a ver ahorita.
Nicolás, obviamente ni tú, ni Jorge, ni yo, ni nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar. Entonces ahorita pues lo que estamos es planteando escenarios, y según, repito, este interesante análisis que has hecho acerca de las encuestas, pues me empieza a plantear otro escenario dentro del cual todavía hay alguna probabilidad de que Donald Trump gane el Ejecutivo. ¿Y por qué digo esto? Porque todo este énfasis que se está dando en los medios estadounidenses e internacionales en lo que respecta a las encuestas es como para crear, pienso, una especie de idea de seguridad de que es tanta la diferencia entre uno y otro que es imposible que gane Donald Trump, como para decir, si acaso no gana Joe Biden, la gente va a salir a protestar y los demócratas van a decir hubo fraude, porque aquí están todas las encuestas que le daban 10, 12 y 15 puntos de diferencia a nuestro candidato. Pero esas encuestas, como los has mostrado, entre otras cosas, lo que hacen es principalmente encuestar a demócratas. Y por eso es que sale más alto Joe Biden, puedo decir yo, en ese resumen, que no significa que no lleve en este momento, como bien lo señalaste, si las elecciones fueran hoy, lo más probable es que ganaría Biden, pero las elecciones no son hoy, son hasta el 3 de noviembre y todavía pueden pasar muchas cosas que cambien el resultado de presidencial. Ahora, a mí en lo particular, lo que y si fuera estadounidense, es lo que más me preocuparía, es lo que vaya a pasar en el Congreso de la República Estadounidense. ¿Qué va a pasar según tu estimación? ¿Cuál es el escenario más probable en lo que respecta a la Cámara Baja y a la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos? ¿Quiénes van a tener la mayoría?
Bueno, yo creo que los demócratas se mantienen, están algo preocupados porque el discurso demócrata se ha radicalizado bastante, pero bastante. Ahora son abiertamente socialistas los planteamientos. El mismo Joe Biden y Kamala Harris han salido a desmentir puntos específicos que están en la plataforma electoral de su partido. Sí, dicen que no están en contra de los combustibles fósiles cuando han dicho, sí, en más de una ocasión que están en contra de los combustibles fósiles. Por ejemplo, que no están a favor de desfinanciar la policía cuando han estado coqueteando con estos saqueadores y delincuentes que han estado causando la violencia política en las grandes ciudades de Estados Unidos, todos gobernados por demócratas por décadas. Controlan las alcaldías, controlan los consejos municipales, controlan los fiscales distritales. Todo es controlado por los demócratas. Entonces, si hay problemas de brutalidad policial, es por ellos. Si hay problemas de racismo estructural, es por ellos. Y ahí no es cuestión de Trump y no es cuestión de ningún presidente. Los presidentes no tienen esa autoridad constitucional de arreglar los temas municipales, los temas de los policías. Pero donde voy es, la base electoral del Partido Demócrata es bastante, bastante radicalizada, es extrema izquierda. Entonces eso los aleja un poco de los independientes, ¿sí? E incluso de los republicanos que toleran a Trump, ¿sí? Los republicanos, la élite del Partido Republicano tolera a Trump, y por un punto específico que Trump ya cumplió. Si Trump pierde, él ya pasa a la historia como uno de los presidentes de más consecuencia y más importancia en la historia política moderna de Estados Unidos. Renovó las cortes. Sí, ha renovado el 20% de las cortes federales con 200, tal vez hasta 300 jueces aprobados por el Senado en las cortes federales, y este mes se va a aprobar, se va a confirmar su tercer nombramiento para la Corte Suprema. Y ahí Trump sí es donde ha cumplido con el Partido Republicano, porque ya sacó su lista de jueces textualistas, originalistas, aquellos jueces que todavía se molestan en leer la Constitución y creer que eso es lo que debería regir, porque los demócratas se inclinan más a jueces activistas que pretenden legislar desde las cortes. Entonces yo creo que Trump ahí, con ese punto, cuando se confirma a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, yo creo que eso se va a ver como otro logro más de Trump en una semana antes de las elecciones. Entonces, estamos teniendo un montón de lo que en Estados Unidos se llama October Surprises. Siempre sacan nuevos temas, o sea, a favor de uno o crítico del otro en octubre, que no le da mucho tiempo a la otra campaña de responder. Por ejemplo, en el caso de Joe Biden, ayer Twitter y Facebook estaban suprimiendo la historia que confirma que Joe Biden tenía vínculos con los negocios turbios de su hijo en Ucrania, en Rusia, en China. Sí, es confirmado que su hijo recibió cantidades millonarias. Hay que recordar, su hijo tiene muchos problemas personales, él no tiene ningún valor, no es un hombre de negocios, pero le estaban pagando millones de dólares por acceso al vicepresidente. Y eso es Más que seguro. Y nadie le cree a Joe Biden que él nunca le habló a su hijo sobre sus negocios. Eso simplemente es muy difícil de creer. Ahora hay, le salió una historia en New York Post que sí confirma que Joe Biden tuvo contacto por lo menos con uno de los empresarios que hacía negocios con su hijo en Ucrania. Y eso creo que va a afectar la imagen de Joe Biden con independientes. Los demócratas van a votar por Joe Biden, pero creo que los independientes son los que van a determinar los el voto, no solo a nivel nacional, sino en estos estados bisagra. Tenías otra pregunta, perdón.
Nick, solo si pudieras pasar a la siguiente, al siguiente slide, que a mí me llamó mucho la atención esa explicación con relación a la a cómo votaron en los condados versus en los estados, ¿verdad? Si lo pudieras explicar.
Sí. Okay, cuando aquí ven, bueno, en la lámina anterior vieron los estados que ganó Trump. Aquí están los condados que ganó Trump, que están en rojo. Y se puede ver que la ventaja en el voto popular nacional, cuando lo tabularon así, viene de Hillary Clinton, viene de dos áreas, ¿sí? De California y Nueva York. Y no, ni siquiera California entera y ni siquiera Nueva York. Viene de la ciudad de Nueva York y la ciudad de Los Ángeles, donde los demócratas sacaron una ventaja del 90% del voto. Entonces, ahí, ya solo ahí tenés la ventaja en el voto popular, los 3 millones más de votos, porque son ciudades enormes y los demócratas se llevan siempre el 90% del voto ahí. Pero si lo miras a nivel de condado, ves que el Estados Unidos es un país bastante polarizado, porque el interior del país, incluso el interior de diferentes estados como California y Nueva York, no comparten los valores de la gente en San Francisco, en Los Ángeles, en Washington, D.C. y Nueva York, que son también los centros donde se ubican los grandes medios masivos. Entonces hay un distanciamiento entre las élites y las élites intelectuales, los analistas, los medios, los líderes políticos, viven en una burbuja, que esa burbuja es Washington, D.C., es Nueva York, es Los Ángeles, es San Francisco. Y no entienden, tienen un tremendo desdén para la gente que vive en el interior del país, en áreas más rurales. Trump ganó abrumadoramente en centros urbanos con 100,000 habitantes o menos. ¿Sí? Los que tenían más de 1,000,000 se fueron por Hillary Clinton. Si uno ve ahí el mapa, se ve precisamente qué es lo que tenían en mente los próceres de Estados Unidos. No diseñaron una democracia, no querían una democracia. Diseñaron una república y por eso se le da la representación en el Senado, le da igual representación en el Senado para todos los estados, no importa si es North Dakota o Iowa o si es California y Nueva York, que tienen una población 10 veces más, no importa, tienen la misma representación en el Senado, y era precisamente para que los Estados Unidos no fuera dominado por los grandes estados como California y Nueva York. Marta Yolanda había preguntado qué va a pasar en el Congreso. Yo creo que los demócratas mantienen su ventaja en la Cámara Baja. No creo que tomen el Senado, aunque puede pasar. Si hay un empate, si logran empate, tienen una desventaja de 4 senadores ahorita. Si logran llegar a 50 senadores y gana Biden, quien rompe los empates en el Senado sería Kamala Harris, el vicepresidente de Estados Unidos, es el presidente del Senado. Entonces, yo creo que eso es más importante para los republicanos, mantener el Senado que mantener la presidencia. Porque si pierde Trump, Biden no repite. Biden ya va a entrar como el presidente más antiguo, más viejo, con más años. Cuando entra ya se le ve cansado, se ha deteriorado físicamente bastante, mentalmente también, es obvio, es notorio. No creo que él repita. Entonces, y ahí la ungida sería, para 2024, sería Kamala Harris. y ella estaría compitiendo con Mike Pence, podemos suponer que el nominado para el Partido Republicano, el favorito para ser nominado en 2024, se tendría que decir que es Mike Pence hoy. Y Mike Pence sí tiene todo el apoyo del Partido Republicano. Y le ganó claramente en el debate a Kamala Harris. Entonces yo creo que los republicanos pueden sobrevivir la pérdida de la Casa Blanca. Sería muy malo para el país si los demócratas ganan los tres poderes del Estado con el discurso y plataforma radical que tienen. Porque si ganan el Senado, mantienen la Cámara Baja y ganan la presidencia, controlarían los tres poderes. Y vienen con un plan de expandir la Corte Suprema. ¿Sí? Joe Biden anda, los demócratas, no hay nada en la Constitución que obligue que Estados Unidos solo tenga 9 jueces en la Corte Suprema. Están enfurecidos que Trump nombró como la Constitución manda. La Constitución no dice que el presidente puede nominar, ¿sí?, a jueces a la Corte Suprema. Dice que cuando hay una vacancia, el presidente debería, ¿sí?, tiene que, en inglés se dice shall, make nominations, debe hacer las nominaciones y la confirmación le corresponde al Senado. Ahora, los demócratas están jurando que van a, si ganan la presidencia y si confirma esta jueza, que ellos van a expandir el número de jueces en la Corte Suprema. No hay mucho apoyo popular para eso, pero siempre lo han querido hacer de todos modos, y que quieren hacer de D.C. un estado y de Puerto Rico un estado para tener 4 senadores más ellos en el Senado. A ver cómo les va, pero yo creo que andan hablando de las normas, de la decencia, de la democracia y todo lo demás, pero están con planes de alterar el orden constitucional en Estados Unidos. Y obviamente es un cálculo político cínico, porque obviamente si Trump gana no van a querer expandir la corte, ¿verdad? Solo que van a querer expandir la corte si ellos ganan.
Nick, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Me parece interesantísimo tu análisis y bien sustentado. Y coincido contigo que la elección más importante es la del Senado, porque los estadounidenses pueden sobrevivir 4 años de los demócratas. Otra cosa es nosotros aquí en Centroamérica, pero los estadounidenses y su república, más ahora con la nominación de Amy Coney Barrett, que ya quisiéramos ver ese tipo de, esa calidad de jueces nosotros en Guatemala, se tiene asegurada por lo menos por varias décadas, como bien dijiste, la república estadounidense. La clave, coincido totalmente contigo, es el Senado. Y veamos que y también voy a estar de acuerdo en que sería terrible, terrible que los demócratas ganaran los tres poderes, la Cámara Baja, la Cámara Alta y la presidencia. Pero que de las tres, la más importante es el Senado. Totalmente coincido contigo. Pero bueno, gracias Nick por compartir gracias con nosotros. Hasta la próxima.
Dios, ha sido un gusto. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Nick.
Vamos a una brevísima pausa y regresamos, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que si ahora que ha estado más tiempo en su casa vio que necesita más espacio y tiene cosas ahí que podría tener en otro lugar y no utilizarlas todo el tiempo, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. B Storage. Ellos tienen bodegas desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso en las 24 horas y ahora con 12 ubicaciones en 3 países y 22 años de experiencia. Si usted quiere más información, la encuentra en mrbstorage.com o puede comunicarse por WhatsApp al 3050-0101, 3050-0101. Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a un nuevo anuncio de Zoom, y ahora se llama OnZoom.
Eso me llamó la atención. A ver, quiero ver qué nos estás proyectando.
Los de Zoom anunciaron hace un par de días una nueva plataforma.
Porque hoy Zoom es una herramienta importantísima en la vida de todas las personas. Sí, así pues que veamos, conéctense, amigos, para ver qué es lo que nos está presentando George.
Ellos están precisamente tratando de capitalizar eso antes de que todo el mundo regrese a su trabajo de manera física. Entonces lanzaron esta nueva plataforma, se llama OnZoom, y para llegar pues es on.zoom.us, así como es la dirección de Zoom, zoom.us, pues es on.zoom.us. ¿Y qué es esta plataforma? Pues básicamente ellos lo están planteando como una plataforma de experiencias en donde las personas pueden, por ejemplo, si yo soy maestro de yoga, entonces yo puedo dar mis clases de yoga ahí a través de Zoom utilizando esta plataforma, y la plataforma por un lado me permite tener más presencia, o sea, llegar a un montón de gente a la cual no son mis conocidos, por ejemplo, pero adicionalmente tiene la ventaja, de una vez le pusieron, realmente son dos cosas adicionales.
Ahorita, por ejemplo, mi sobrino que es maestro de yoga y vive ahorita para la pandemia, estaba en Nueva York y ahora se fue a Portland. Él da clases de yoga vía Zoom, y en el Zoom donde tenemos nosotros nuestras sesiones de junta directiva, George.
Sí, pero esta...
¿Cuál es la diferencia?
Esta, básicamente dos cosas. Uno, que te permite que sea más fácil que lo encuentren otras personas que no te conocen. O sea, para eso se usa el internet, ¿verdad? Y lo otro...
Es una especie de red social de Zoom, ¿okay?
Sí, básicamente. Y lo otro es que te permite cobrar. Entonces, si ustedes se meten ahorita ahí a la plataforma, pues van a ver que hay algunas de las cosas que hay ahí que son gratuitas, pero hay otras cosas que son cobradas, entonces puedes cobrar, qué sé yo, $5 porque...
Ay, ahorita de una vez se lo voy a mandar a Tony.
Sí, qué sé yo, puedes cobrar, qué sé yo, $5 por la clase o $2, y entonces las personas pueden utilizar esta plataforma para encontrar esas cosas, y obviamente los que van a producir el contenido, pues para que los encuentren, ¿verdad? Entonces pueden utilizarlo para mercadear sus servicios, sean clases de inglés, sean clases de español, sean clases de yoga, sea conciertos, sea lo que sea, porque también, o sea, básicamente está diseñada como una plataforma abierta, puedes ofrecer lo que querrás ahí, ¿verdad? Ya dependerá de si logras que la gente te compre o no te compre tus servicios. Pero por ejemplo,
puse aquí en Google OnZoom y no me lo encontró, ¿por qué?
Es onzoom.us, es la dirección.
onzoom.us,
OnZoom. Esta, por cierto, es una versión beta, que quiere decir que todavía no es la versión final, pero obviamente están apresurados los de Zoom, porque antes de que les coman el mandado, dijeron, aunque esté en beta, pues lo sacamos y que ya lo empiece a utilizar la gente. Entonces, esta literalmente es la versión beta, incluso van a ver ahí que tiene el loguito de beta. Beta, así en computación, es básicamente que es una versión previa a la versión final, ya la versión comercial, pero ya está funcionando.
Bueno, me vas a tener que ayudar porque no lo encontré.
Y uno de los ejemplos, de hecho, que ponen en el mismo anuncio es, están, ya hay varias cosas que están trabajando ahí, por ejemplo, los de Weight Watchers, que es una, es una asociación que sirve así para ayudarlo a uno a bajar de peso, pues ya tienen su plataforma ahí, y tienen, por ejemplo, hay una que es de hecho la que estamos poniendo ahorita, si mal no estoy, que se llama Beautiful Destinations, donde básicamente lo que hacen es tours así por Zoom.
O sea, yo me voy de viaje y me puedo llevar a toda mi familia conmigo al viaje vía OnZoom.
Sí, pagando, por supuesto, porque son tours pagados, ¿verdad? Entonces, ellos lo están planteando como que, qué sé yo, para ir a conocer a, qué sé yo, Florencia, por decirte algo, y entonces te llevan en el a través de ese Zoom, y obviamente pues hay que pagar ahí esa es una opción, pero hay otros que son gratuitos. Entonces, ahí, básicamente ellos lo que están poniendo es la plataforma, y ahora habrá que ver qué contenido va a dar la gente, ¿verdad? Pero entonces, ya saben, es OnZoom, se llama, es el nuevo lanzamiento de Zoom.
Dice Carol Piedrasanta que ella le gusta, a mí me gusta, pero zumbar.
Pues de seguro va a encontrar clases de Zoom por ahí.
Bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Yo antes de despedirme, hasta el próximo miércoles, porque yo los veo de nuevo hasta el próximo miércoles 21 de octubre. Tenemos un par de anuncios importantísimos que compartir con ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a nuestros radioescuchas que estamos haciendo una promoción para las empresas familiares con más de 25 personas. Estamos en Libertópolis y Advancement. Vamos a ofrecerles unas asesorías de parte de Chepe Ascoli para ayudarlos en el proceso de transición hacia la siguiente generación. Y para participar, usted lo único que tiene que hacer es enviar al Liber WhatsApp 4585-4280 sus datos, el nombre de la empresa, el nombre del propietario y su celular, y Chepe Ascoli lo estará llamando personalmente para una entrevista previa para poder participar en este sorteo de estas consultorías para empresas familiares con más de 25 personas.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les anunciaba, hoy tengo el gusto de conversar y ser políticamente incorrecta con mi querido amigo Luis Figueroa. Luisfi, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué alegre compartir con ustedes y contigo, Yoli, gracias.
Así es, mi querido Luisfi. Por cierto, que ahí en luisfi61.com ya me enteré de que ya comiste tu primer fiambre del año. Luisfi, ¿cómo está eso? Todavía no hemos llegado a primero de noviembre.
No, pero nunca hay un mal momento para comer un fiambre. Sobre todo, este fue el fiambre de Doña Mela y estuvo deliciosísimo. Y bueno, nosotros siempre hemos tenido la tradición en la casa de comer fiambre en destiempo, porque una costumbre de mis padres era que el primer día de la Semana Santa que nos íbamos al mar, al llegar el día sábado, mi mamá descongelaba fiambre del noviembre anterior, ¿no? Para no cocinar y porque el fiambre es muy fresco y delicioso en el calor del mar, así que siempre hemos tenido esa costumbre y ahora, pues gracias a Doña Mela, pudimos disfrutar el fiambre la semana pasada.
¡Qué maravilla, Luisfi! ¡Qué maravilla poder celebrar este Día de la Hispanidad contigo a 528 años del descubrimiento de América para Occidente! Y digo el descubrimiento de América para Occidente porque, pues bueno, ahí hay varios rumores de que antes vinieron los chinos en 1420, creo yo, 421, y que antes de eso vinieron los vikingos, pero bueno, quién sabe. Pero lo que sí estamos seguros es que para Occidente, quien descubre América es Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. Así que feliz día de la hispanidad, Luis. Y voy a utilizar el término hispanidad porque me gusta más que el día de la raza, porque es pienso que raza hay una sola, que es la raza humana, con variaciones de colores y muchas cosas más. Pero pues nuestra especie es esa, la especie humana. Pero bueno, en fin, feliz día de la hispanidad, mi querido Luisfi.
Feliz día. Yo sí creo que es una ocasión para celebrar, porque si bien es cierto que quizás los chinos llegaron a este lado del mundo antes, o quizás Erik el Rojo y Leif Erikson visitaron Groenlandia y Newfoundland antes, pero lo cierto es que el arribo de las naos de Colón cambió el mundo, cambió la historia del mundo. Y cambió la historia de la humanidad, cambió la historia de las víctimas de sacrificios humanos en estas tierras, cambió la historia de las mujeres que eran tratadas como mercancía, como pura mercancía. Cuando venían los primeros navegantes, los primeros colonizadores, los primeros exploradores, una de las mercancías, de las cosas que los caciques y otros señores les obsequiaban como regalo, como se regala una una vasija o como se regala un montón de plumas, pues así se regalaban hijas, hermanas, sobrinas. Entonces, bueno, es un tema para meditar. Es un tema para meditar y sin duda un tema para discutir.
Y un día importante y un hecho relevante, Luis, independientemente de que hoy se utilice de manera política para conseguir privilegios para unos grupos, pero sí es importante el que independientemente del oficio al que te dediques, porque en particular nosotros dedicándonos al periodismo, sabemos que la misión del periodismo es la búsqueda de la verdad de los hechos. Nos gusten o no esos hechos, tenemos que reconocerlos para poder el integrarlos de una forma correcta en nuestro conocimiento de la realidad y tomar las decisiones que nos permitan avanzar. Y debe de ser no solo un discurso del diente al labio, porque se ha puesto de moda en los medios de comunicación nacionales e internacionales decir que buscan la verdad, pero cuando ves la forma en la cual manipulan los hechos y sacan de contexto muchos de estos, te preguntás si es solo un discurso más que va a acabar con un concepto tan importante para el ser humano como es esta cualidad de los juicios, que es la verdad. Y hoy, pues tristemente, este día es un día más para que hayan debates, discusiones, interpretaciones fuera de contexto de los hechos de la realidad y tantas otras cosas más que nos llevan después de varias décadas en este tira y encoge a cosas que los hechos prueban que son falsas, como por ejemplo el llamarse hoy mayas a ciertos grupos de presión, a los integrantes de ciertos grupos de presión, cuyo objetivo no es buscar la igualdad de todos ante la ley, o sea, acabar con la discriminación legal, que eso es algo terrible, sino promover más discriminación legal por medio de privilegios y tantas otras cosas más que nos olvidan. Hace a algunos olvidar que si no fuera por Occidente no tendrían ni siquiera las herramientas con las cuales hoy cuentan para batallar en contra de lo que representa Occidente, porque Occidente va más allá de un grupito de países, sino es una forma de pensamiento que una vez llega a otros países en Oriente o en cualquier otro lado y se empiezan a aplicar estos principios de la búsqueda de igualdad de todos ante la ley, en esos países en los cuales se empieza a respetar la libertad de las personas, el poder de elegir sobre tu vida y tu propiedad, las vidas de las personas empiezan a mejorar, hay progreso. Y hoy, tristemente, Luisfi, por intereses espurios de grupos de presión que buscan llegar al ejercicio del poder o adquirir privilegios para ellos, con la excusa de beneficiar a otros, se ha manipulado de una forma terrible la historia, Luisfi. Por eso es importante ser políticamente incorrectos, particularmente hoy, en lo que respecta a este tema, hoy 12 de octubre.
Sí, efectivamente, yo coincido con quienes estiman que hay tres grandes aportaciones de Occidente para la historia después de 1492 y para los seres humanos después de 1492. La primera es el concepto de los derechos individuales. Ese es un concepto que ya discutían los escolásticos de Salamanca. Y que inquieta muchísimo a la reina Isabel, por ejemplo, y a su grupo de intelectuales que estaban cerca de ella y de políticos que estaban cerca de ella. Y muchos coincidían en el tema de los derechos individuales. Es una aportación de Occidente, indiscutiblemente, creo yo. Uno podrá matizar, bueno, sí, pero es que en Occidente también había esclavos. Había esclavos hasta 1800 y pico en Estados Unidos, por ejemplo. Pero toda la humanidad ha tenido esclavos, pero la discusión de si es
legítimo y si es humano tener esclavos es una discusión de Occidente. ¿A cuál otro? Bueno, la racionalidad. La racionalidad frente al misticismo es una aportación de Occidente, que por supuesto va evolucionando, ¿verdad? A lo largo de la historia, y tiene su avanza tres pasos y retrocede uno, avanza tres pasos y retrocede dos, pero es otra aportación de Occidente frente al misticismo prevaleciente en otras civilizaciones. Y la tercera aportación, que yo creo que es muy importante, es el método científico. El método científico también es una aportación de Occidente, y uno podrá decir que los musulmanes, los islámicos, los árabes, ya tenían método científico antes. Sí, pero su proceso se interrumpe. Su proceso se interrumpe y el islamismo se convierte en una civilización fundamentalmente mística, mientras que Occidente sigue avanzando. Así que creo que no hay que perder de vista que hay que leer la historia para entenderla y contrastarla y compararla, ¿no? Yo siempre en estas fechas recomiendo varios libros. Uno de ellos es La Cruzada del Océano, de José Javier Esparza. Es una historia comprensiva de las exploraciones más allá del Atlántico. Y el otro libro que me encanta recomendar es Imperios del Mundo Atlántico, cuyo título original es Empires of the Atlantic World, de John Eliot, que es muy bonito de leer porque compara la colonización y compara el establecimiento europeo tanto en Estados Unidos como en la América hispanoamericana, en el sur. Y entonces uno puede ver cómo fueron diferentes ambos procesos. Y es muy rico de leer, así que les recomiendo a quienes les gusta la historia, a quienes les gusta leer, a quienes les gusta explorar las ideas, les recomiendo ese par de libros.
Y sobre todo hoy que necesitamos de una forma autodidacta, Luisfi, el aclararnos las ideas, porque vemos que, como lo mencionaba yo, en la mayoría de libros, no quiero caer en la falacia de la generalización apresurada, por eso no digo en todos los libros, particularmente de estudios sociales en nuestro país, parece que la historia es otra, ¿no?
Bueno, la historia ya no responde a hechos. Responde a una ideología y un relato que ha sido construido para servir a la política. Entonces, lo bueno es, como tú dices, ahora puede uno ser autodidacta y puede explorar, puede leer y asistir incluso a una clase con un profesor A y luego leer y asistir a una clase con un profesor B y hacerse uno sus propias ideas.
Luisfi, ¿algo más que querrás agregar sobre este punto antes de que nos vayamos a la pausa? Nos queda todavía más o menos aproximadamente un minuto.
No, solo que lamento que no tengo un buen vino tinto, sino un vaso con agua para celebrar esta fecha. Tal vez a la noche.
Eso está bien, Luisfi. Hay que celebrar esta fecha y celebrarla aclarándonos las ideas, y me parece una propuesta excelente la tuya leyendo estos libros. Solo una pregunta más, porque yo te he escuchado a ti mencionar la historia que nos cuenta el que no puedo pronunciar, siempre se me hago bolas, ¿cómo es que se llama este? Perdón lo que voy a decir, este cuento de Cuauhtecolán que tenemos en la universidad, ¿cómo es?
El lienzo de Cuauhtecolán.
¡El lienzo! Eso nos cuenta una historia interesante acerca de lo que eran la vida en estas tierras antes de la llegada de los españoles. ¿Estoy en lo correcto? ¿O ya narran parte de la llegada de los españoles?
Efectivamente, el lienzo de Cuauhtecolán es un lienzo de 5x5, poco más o menos, pintado por los cuauhtecholtecas de México Y los cuauhquecholtecas eran vasallos de los mexicas. Y cuando los cuauhquecholtecas ven que los españoles avanzan y que van contra el imperio mexica, los cuauhquecholtecas se alían con los españoles y sellan una alianza formal, una alianza política. Y uno de los objetivos de esa alianza es venir a conquistar a los vecinos. Así que los cuauhquecholtecas, con sus socios los españoles, se dejan venir por el istmo de Tehuantepec y entran a Guatemala y acompañan a los españoles en esta empresa conquistadora. Y los cuauhquecholtecas pintan el lienzo para contar, para presumir de su participación en esta empresa conquistadora al lado de sus socios españoles. Por supuesto que después la historia da vueltas, pero es que la historia siempre da vueltas, ¿sí? La historia es cambiante, es un movimiento de acontecimientos y de personas que la hacen posible. Y bueno, lo cierto es que, por lo menos cuando se pintó el lienzo de Cuauhquecholán, los cuauhquecholtecas estaban muy orgullosos de haber sido los conquistadores de sus vecinos más allá del río Suchiate.
Luisfi, gracias por recordarnos de lo que dice el lienzo de Cuauhquecholán.
Cuauhquecholán.
Cuauhquecholán. ¿Que todavía no se puede visitar o cuál es la situación actual para poder verlo o lo mirás digitalmente?
La verdad es que no creo que se pueda visitar todavía, no tengo noticias de que se pueda visitar todavía, pero si a alguien le interesa hay un sitio web bastante bueno, que es lienzo.ufm.edu. Voy a repetirlo, lienzo.ufm.edu. Y ahí pues pueden familiarizarse con el contenido del lienzo antes de poderlo venir a visitar.
Gracias, Luis. Y bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes de cualquier cosa, no va a ser que se me olvide, apreciables amigos, si ya están operando ustedes, si están trabajando, que esperamos que así sea, y sus clientes no lo saben, recuerde que por cada uno de ellos que no se ha enterado que usted ya está trabajando, usted está perdiendo. Cuéntale a sus clientes que ya están abiertos sus negocios, ¿cómo? Anunciando acá en Libertópolis. Contáctanos al 4017-3291, 4017-3291 y empieza a ganar. Libertópolis, el valor de la verdad. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Luis Figueroa.
Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso de Libertópolis y como saben los oyentes estoy conversando con Luis y ahora pues yo creo que el hilo conductor de nuestro programa va a ser especialmente incorrectos, digo políticamente, Luisfi, porque el tema que vamos a abordar en este segmento tiene que ver con un movimiento que se ha armado dentro de un pequeño grupo de ciudadanos en contra de la nueva el nuevo proyecto hermano de Cayalá. Y hace un par de semanas, creo un poco más de, sí, el 3 de octubre, publicaste en Diario El Periódico un artículo que se tituló Cayalá bajo ataque. Antes de que entremos a a mencionarlo. Yo quisiera que pusieras en contexto a nuestros oyentes de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el origen de la molestia de este grupo de ciudadanos que se han organizado para protestar en contra de este proyecto hermano de Cayalá, que creo que se va a construir en una, no creo, estoy segura, que se va a construir en una finca que se llama El Socorro, propiedad de los desarrolladores de Cayalá? Así que, adelante, Luisfi, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, puesto así brevemente, resumidamente, en dos platos, los desarrolladores van a construir un nuevo barrio de uso mixto, una ciudad, ¿sí? Que es parte de todo el concepto de Cayalá, y para construirlo en su propiedad que ellos han comprado, ¿sí? Pues van a tener que botar árboles. Y van a construir ahí una ciudad, un barrio de uso mixto, no, no es un centro comercial como caricaturizan algunos que se incomodan con el proyecto. Y bueno, eso incomoda a mucha gente, de toda naturaleza, ¿verdad? Está la gente sencilla, modesta, que cree que los árboles no deben ser cortados. Y qué pobrecitos los pajaritos, hasta la gente ideologizada y radicalizada en contra de la urbanización, en contra de la vida en las ciudades, en contra de la propiedad privada. Así hay un abanico bastante, bastante amplio de gente, pero como tú lo dices, es un grupo pequeño, en el sentido de que pues siempre es un grupito de gente que anda en estas actividades anti urbanización, anti ciudad, ¿verdad? Y anti propiedad privada. Y además es un grupo muy ideologizado. Pero hay todo tipo de gente ahí, ¿verdad? Hay todo tipo de gente. Pues bueno, lo que quiere esta gente es prohibir que los propietarios ejerzan el derecho de propiedad. Y quieren que sus preferencias personales se impongan sobre las preferencias de los demás. No entienden, creo yo, que una cosa son los intereses personales y otra cosa los derechos individuales. Y no entienden que a todos nos interesa que se respeten los derechos individuales de todos por igual. Y que no a todos nos interesa que se respeten los intereses particulares de individuos o de grupos de interés. Pues lo que está ocurriendo es eso. Este grupo de gente pretende impedir que los propietarios ejerzan su derecho de propiedad porque a ellos no les gusta lo que están haciendo. Y entonces quieren imponer sus valoraciones y quieren imponer sus preferencias sobre otros. Lo que no están dispuestos a hacer es poner su billetera donde está su boca. Ese es un dicho que se traduce algo mal, pero es put your money where your mouth is. Es decir, lo que no están dispuestos a hacer es a comprar los terrenos para evitar que se boten los arbolitos. Lo que no están dispuestos a hacer es comprar otros terrenos para reforestarlos. Lo que no están dispuestos a hacer es invertir su propio dinero para salvar y proteger la naturaleza, que por supuesto que hay que salvar y proteger. Por supuesto que hay que salvar y proteger las áreas verdes, los árboles, tan lindo que es uno salir y ver por su ventana, ¿sí? Ver por su ventana un área de variedad boscosa con variedad de vida en ella. Eso es hermoso, pero eso tiene costos elevadísimos que alguien tiene que pagar. Y por supuesto que hay lugar para la naturaleza, pero también hay lugar para desarrollos inmobiliarios. Uno de los argumentos que me ha encantado en esta discusión es el de si estas personas que se oponen a la ampliación de Cayalá y se oponen a botar árboles que son propiedad privada, ¿dónde viven? ¿Verdad? Si viven en lugares que antes no eran bosques, ¿verdad? Digo, para ser consecuentes. Me pregunto, es parte de las discusiones en las redes, si estas personas no utilizan vehículos que queman combustibles fósiles, si siempre andan a pie. Y entonces ahí lo que vamos a ver es una serie de incongruencias y se hace más evidente el carácter ideologizado y el carácter politizado de esta preocupación por la naturaleza.
Pensaba mientras te escuchaba, Luisfi, que aquí uno de los problemas que nos topamos de nuevo, porque no es la primera vez, es que en este caso la mayoría de gente, porque yo considero que los que están participando en estas actividades, voy a utilizar el término, lo hacen de una forma ingenua, porque efectivamente si hay una cosa linda y que uno disfruta, es un camino en medio de un bosque, yo suelo hacerlo junto con amigos como Luisfi y otros, por lo menos una vez al año, en la finca del Rafa. Y quiero hacer énfasis en esto, la finca del Rafa, que es propiedad de él y de su familia. ¿Y cómo disfrutamos nosotros de ese fin de semana? Pero sabemos que quienes se hacen cargo de ese bosque y quienes están interesados en cuidar ese bosque son ellos, porque ellos son los propietarios de ese bosque. Y el día que ellos quieran hacer algún desarrollo en esa área de forma turística, que tengo entendido que es parte de los planes de nuestro amigo, pues qué maravilla, para que más personas y no solo un grupo reducido podamos disfrutar de ese paseo ocasional al bosque, ¿no? Pero es de ellos y ellos corren con el costo de seguirlo manteniendo. Otros, como en este caso, los dueños de la finca del Socorro, su objetivo es continuar con el progreso urbano, que también es progreso, porque son áreas de vivienda, áreas de comercio, áreas de inversión, se van a crear fuentes de trabajo en su construcción y luego en el mantenimiento, y las empresas que lleguen a operar en esta área, si es que acaso se respeta el derecho de propiedad. Y todas estas cosas que nosotros estamos mencionando, esas cosas no se ven. Y lo que yo pensaría es que es en beneficio de las mismas personas ir buscando ese equilibrio que entiendo lo buscan los desarrolladores de generalmente aquellos proyectos donde si fracasas, perdés tu dinero, bajo el entendido de que la mayoría nos gusta una caminata en cerca de lo verde que nos sirve para muchísimas cosas, incluido ese importante proceso de relajarnos, pues bueno, ya buscarán ese equilibrio los propietarios hasta donde puedan para poderlo desarrollar. Pero es fácil ver el bosque, es fácil ver los arbolitos, es fácil entender que necesitamos de estos para poder respirar los seres humanos. Pero también los seres humanos necesitamos de inversión para progresar, porque si a fin de cuentas dejáramos de progresar de una forma objetiva, de una forma racional, pues todos regresaríamos a una situación de sobrevivencia y no una expectativa de vivir la mejor vida posible. Pero nos topamos de nuevo con este problema, Luisfi, que es fácil ver el árbol y voy a utilizar una metáfora forestal, voy a decir. Es fácil ver un árbol, pero no ver todo el bosque y todo lo que implica la violación al derecho de propiedad en cualquier país, pero más aún en un país como el nuestro, donde hay tanta gente que lo que necesita es un trabajo, unos para sobrevivir y otros urgentemente para poder mejorar su calidad de vida sin necesidad de emigrar. Entonces, ese es el reto, Luisfi, comunicarnos de una forma objetiva, de una forma racional, de una forma con visión de largo plazo con la gente que ingenuamente está siendo manipulada por ciertos grupitos que de nuevo o actúan en base a la envidia, el resentimiento y la amargura y el deseo de destruir, o porque buscan espacios privilegiados para ellos y su gente, o imponer su visión de vida a los otros, porque eso también es como lo mencionaste. Pero nos encontramos con ese problema, Luisfi. Lo diría Henry Hazlitt, lo que se ve versus lo que no se ve. ¿Cómo además de lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, qué más podemos hacer para poder comunicar estas ideas?
Pues bueno, hay que discutirlas siempre y hacerlo que no sé, desde mi punto de vista, ¿qué más puedo hacer, no? Es decir, puedo estar aquí conversando y tratando de convencer a la gente de que es de interés general la protección de los derechos individuales y puedo tratar de poner ejemplos. Pero ¿qué más pueden hacer? Desde el punto de vista de quienes nos ven y nos escuchan, pues participar también en las discusiones. No dejar que en Facebook y en Twitter queden y prevalezcan las malas ideas, sino cuestionarlas y participar en la discusión en busca, sí, de un equilibrio entre la naturaleza y las necesidades de desarrollo de los seres humanos. También un equilibrio entre el sentimentalismo y la racionalidad. Un equilibrio entre el corto y el largo plazo. Eso es importante, porque no es que uno sea insensible ante la belleza de la naturaleza, pero por otro lado está las necesidades de desarrollo, la gente que necesita trabajar, la gente que necesita llevar la comida a la mesa. Y bueno, si no se entiende esto, ya se está en el campo de las ideologías más irracionales y las ideologías más destructivas, ¿verdad? Ese tipo de gente que anda por ahí diciendo que los seres humanos son un cáncer en el planeta Tierra, o esa gente que anda ahí proclamando que los seres humanos deberíamos desaparecer del planeta Tierra. Y entonces ya estamos hablando de disparates, ¿no? Pero tan disparate es eso como pretender que los seres humanos no nos desarrollemos plenamente y que siempre nos mandamos, que siempre andemos como en la segunda velocidad, ¿no? Sin desarrollar todo nuestro potencial. Hay mucho de ideología aquí, por supuesto.
Luisfi, vamos a hacer la última pausa del programa y regresamos unos minutos para que abordemos otro tema que considero tiene raíces. El origen del problema es similar a lo que hemos venido conversando en estos dos segmentos de la emisión vespertina de Libertópolis. Vamos a hablar de cómo, en el poco tiempo que nos queda, de cómo ese sistema de incentivos perversos pues hoy está dando impresionante cualquier cantidad de denuncias de corrupción que Bueno, en fin, vamos a la pausa y regreso en unos minutos junto con Luis Figueroa, apreciables oyentes. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, estamos ya de regreso en el último segmento de Libertópolis, pero nos quedan todavía unos minutos, Luisfi, para abordar este tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque este año 2020 en el cual pues los gobernantes han manejado cualquier cantidad de dinero, principalmente en base a préstamos, lo que nos ha mostrado es más que una segunda ola de COVID-19, estamos ya en la enésima superola de corrupción en nuestro país. Yo me impacto de cosas tan descaradas como, por ejemplo, hoy en Diario El Periódico venían dos notas. Una de un señor que hasta fue condenado por comprar medicinas robadas del ICSS y que en solo en lo que va el año ha triplicado sus ventas al gobierno. Y luego la del director de Covial, que ya solo a su primo le ha entregado más de 80 millones en proyectos. Y eso sin mencionar la famosa galleta que probablemente va a representar la caída de Raúl Romero al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Y esto, Luisfi, yo sé que a veces uno se cansa porque son temas que nosotros venimos abordando de tiempo atrás, pero pareciera ser que no avanzamos lo suficiente, porque en lugar de irse reduciendo la corrupción, aumenta año con año, gobierno con gobierno, Luis. Gobierno por gobierno a gobierno, Luisfi.
Bueno, esto es porque creo que no hemos entendido la verdadera naturaleza de la corrupción. Y en la calle, y en muchos ambientes académicos y en muchos ambientes de otro tipo, se cree que la corrupción se da porque no hay buena gente en el gobierno. Otros creen que la corrupción se da porque no hay suficientes controles, debería haber más controles. Otros creen que la corrupción se da porque se necesitan dos para bailar un tango y donde hay un corrupto hay un corruptor. Y así hay muchos, muchos mitos alrededor de la corrupción. Pero lo cierto, y cualquiera que lea literatura seria relacionada con este tema, lo cierto es que hay corrupción porque puede haber corrupción. Hay corrupción porque en arca abierta hasta el justo peca. Hay corrupción porque hay posibilidades de hacer negocios y de lucrar con la compra-venta de bienes y servicios con dinero ajeno tomado por la fuerza para repartir entre intereses afines a quien está repartiendo la plata. Es decir, ¿a quién le sorprende que haya corrupción? Hay un dicho de un profesor a quien yo le tengo mucho cariño, que es Osvaldo Schenone, que dice, gobernar es grabar para gastar. O sea, ¿qué quiere decir gobernar actualmente? Pues quiere decir tomar dinero ajeno por la fuerza, o sea, ponerle impuestos a la gente para luego gastárselo. ¿Y gastárselo en qué? En cosas. A veces es en necesidades. pero generalmente ese gasto en necesidades va a implicar, tradicionalmente, va a implicar muchas posibilidades de corrupción. Darle el negocio a mi primo, darle el negocio a mi cuñada, o va a implicar mordidas. Yo te doy el negocio, pero tú me das el 10 o el 15% del valor de negocio. O va a implicar sobreprecios, o va a implicar compras de malísima calidad. ¿Por qué? Porque se puede, porque es dinero ajeno, porque yo no voy a enfrentar ninguna consecuencia si hago mal uso de ese dinero ajeno tomado por la fuerza. Entonces, gobernar es grabar para gastar, o sea, poner impuestos para luego gastárselos. Y eso lo vimos groseramente durante este año 2020. Gobernar ha sido grabar o endeudarnos, y las deudas luego se pagan con impuestos. ¿Para qué? Para gastar. Gastemos y gastemos y gastemos. Y la gente, vamos a ver, este es otro detalle. La corrupción no ocurre en un vacío político, ni ocurre en un vacío social. La gente quiere que los pícaros políticos que por el momento detentan el poder, o sea, los pipoldermos, la gente quiere que los pícaros políticos que por el momento detentan el poder hagan algo. Bueno, los políticos van y hacen algo. Hacen lo que la gente les pide que hagan. Se nos endeudan a todos para hacer obras. Y en las obras viene la corrupción. O sea, esto no ocurre de la nada. La gente abre la puerta para que ocurra la corrupción. Y bueno, pues ocurre, ¿verdad? ¿Por qué no? Si eres director general de algo, ministro de algo, y hay que hacer compras, pues se las haces a tu primo. Y si hay que cobrar mordidas, pues se lo dices francamente, me das el 15% del negocio. En fin, no debería sorprendernos que en una sociedad donde se puede hacer negocios con dinero ajeno tomado por la fuerza, pues ocurran fenómenos de corrupción, por supuesto. Si alguien está importando productos perecederos y se los detienen en una aduana y le dicen, mira, tus flores o tus camarones o lo que sea, no pueden entrar, a menos que me pagues 15% o 10%, pues bueno, ahí la persona que tiene la facultad discrecional de estropearle la vida y el negocio a otro, pues está abriendo la puerta para que haya actos de corrupción. En fin, vivimos en una sociedad y tenemos una mentalidad hecha a la medida para que haya actos de corrupción, para que sea generalizada la corrupción. Porque en todas las sociedades hay grados de corrupción. Y en todas partes donde hay la posibilidad de decisiones arbitrarias, necesariamente va a surgir la posibilidad de actos corruptos. Porque donde hay la facultad de que las cosas se hagan o no se hagan, al capricho de la persona que tiene la llave de la puerta, pues ahí es fértil el campo para que haya actos de corrupción.
Luis, gracias por acompañarme. Ya se nos fue el tiempo. ¿Algo más que querrás agregar antes de que nos despidamos?
Pues no, solo desearles a todos que tengan una semana feliz, que tengan, que se estén preparando para el fiambre, por supuesto. Hay que prepararse para el fiambre y para las fiestas que se vienen, para Halloween. Y, en fin, hay que retomar la vida y hay que vivir la vida porque ya vimos que la libertad nos las pueden quitar así de fácil y ya vimos que la vida es precaria. Así que a gozar racionalmente de la vida.
Gracias, Luisfi. Gracias a ustedes, apreciables oyentes. Antes de despedirme, les quiero invitar a que se suscriban a la Liga de los Liberhéroes para que nos ayuden a seguir dando la batalla de las ideas, pero no solo por la batalla de las ideas, sino porque también aquellos que se suscriben a la Liga de los Liberhéroes pueden participar en los distintos beneficios que tenemos para ustedes. Tenemos conversaciones, tenemos clubs de lecturas, tenemos próximamente talleres y muchas otras cosas más que vienen precisamente a aportar aún más, de una forma más cerca a ustedes en este importante proceso que todos debemos de seguir, de aclararnos las ideas. Antes de despedirme, nuevamente les recuerdo, y los que se quieran suscribir, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com, y ahí van a encontrar el banner donde dice suscríbete a la Liga de los Liberhéroes, y tenemos suscripciones desde $5 en adelante. Bueno, amigos, me uno a los deseos de Luisfi, que recuerden que una sola vida tienen, así que vívanla, sean responsables porque aman la vida y no porque tienen miedo a morir. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.